Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
...12:29 de la noche, una hora menos en Canarias. Vaya espectáculo ha dado Manolo Lama y todo su equipo en París. Y en unos días, de aquí al miércoles, vamos a cambiar todas las emociones del deporte español ya por la Supercopa de Europa. Vuelve el fútbol y el jueves arranca la Liga. Volverá Paco González a este estudio central de la cadena COPE. Y ahora, un mini tertulión hasta la 1:30. Tenemos tiempo para hablar de los juegos y de todo lo que viene por delante en los próximos días. Tomás Guas, que ha estado en la ceremonia de clausura aquí en Tiempo de Juego. Muy buenas, Tomás.
Hola, guapo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Gonzalo Miró, muy buenas.
Muy buenas noches.
Roberto Palomar, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
Y Santiago Cañizares, hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Avilés, yo creo que les podemos preguntar a nuestros tertulianos también su conclusión de los juegos.
Un detalle, ¿con qué os quedáis de los juegos? Ha habido muchas cosas, es verdad que ha habido victorias, ha habido decepciones, ha habido dramas como el de Carolina Marín. No sé con qué os quedáis. Guas, por ejemplo, ¿con qué te quedas de todo?
Yo he hablado mucho hace un rato, claro, en estos. Yo es que me lo he pasado muy bien. O sea, hay habido cosas que me he pasado en todos los juegos, ¿no? Que me acuerdo de esto, de los anteriores y demás. No sé, muchas cosas. Lo de Carolina yo creo que va a ser una cosa para toda la vida. Esto va a marcar a muchas generaciones y luego por las aguerras, las tristezas, esas medallas que se te marchaban pensando pues que estaban hechas, otras que han llegado. Bueno, yo pero espero y deseo que la organización del deporte español, la organización de los que mandan, en definitiva los que nos gobiernan, cambie, porque esto, si hay un fracaso, es el de ellos. Esto no tiene ningún sentido comparado con los países que nos rodean. La manera, tanto hablar de Barcelona, Barcelona 92, y no son las medallas, querido. Aquello fue una apuesta público-privada desde 5 años. Desde que Samarán nos dijo que Barcelona, aquel día que estaba en la Plaza de Cataluña a reventar, se removió una dirección y hubo una manera de hacer las cosas que se ha abandonado, y ahí está el asunto. Por lo demás, pues oye, me sabe muy mal que mañana levantarme y que no haya nada, ¿no?
Sí,
pero
sí,
que
sí.
O lo cambiamos o pues ahí estás. Pues la gente, pues sí, pero no, ¿qué tal?
Hay que acostumbrarse al vacío, ahora, de tener toda la jornada completita, acostumbrarse a que ahora, bueno, el fútbol viene en nada, Tomás, y ya sabes cómo está el calendario, que te voy a contar a ti. O sea, que no te preocupes, que en nada estás ahí viendo partidos a tu tiplén.
El miércoles, ¿no?
El miércoles con la Supercopa, el jueves con la Liga, y esto ya no para. Miguel, ¿con qué te quedas tú?
Bueno, en primer lugar, quisiera añadirme a las felicitaciones a todo el equipo olímpico de la cadena COPE. Pero inmediatamente después quisiera felicitar a todos los quedados especiales de la COPE y por extensión de todos los medios, porque los que tenemos cierta edad y cierta experiencia en grandes acontecimientos sabemos que el trabajo de campo no te cunde si no hay alguien detrás recogiendo toda la cosecha, y ese es el trabajo menos se ve en el día a día, pero que al final más cunde, porque son muchas veces los quedados especiales los que ayudan a triunfar a los enviados especiales. Y en cuanto a las cosas, pues las de todo el mundo. Yo voy a decir una especial, pero ya es por motivos de mi chochez, pero naturalmente recuerdo porque lo pude ver en directo el momento Duplantis con el récord del mundo.
Sí.
Fue descorazonador la lesión, la nueva lesión de Carolina Martín cuando iba a ganar seguro otra medalla. Pero yo me voy a quedar con el saque de portería de Arnau Tenas, porque en otra cosa que me ha enseñado los años de oficio es que muchas veces a los porteros no se les considera futbolistas. y los porteros son también futbolistas. Y en un momento de una final olímpica que el cuerpo te pide y todo el estadio te pide y toda la afición te pide que te tires al suelo y aguantes la pelota ahí hasta que eviten el momento final, la ambición y la visión de juego de ese futbolista que juega de portero le permitió hacer un pase con la mano de 50 metros, que es una asistencia de gol quizás la mejor de todos los juegos, de manera
y con el fallo Miguel que había tenido en el primer gol.
Sí, o sea, se sobrepuso a todo inmediatamente con dos paradas que eran de jugadas gol, que él las resolvió. Es verdad que tuvo responsabilidad en el primero, pero se repuso y su final creo que ni soñándolo se puede hacer mejor.
Gonzalo.
Pues los Juegos Olímpicos yo creo que te reconcilian con el deporte en general, ¿no? Más allá de ser un evento tremendamente entretenido y bueno, para los que nos gusta el deporte y además nos gusta el periodismo, pues es doble mérito poder disfrutar de eso, no ya solo en COPE, que es verdad que ha sido absolutamente maravilloso el despliegue que ha hecho la cadena, sino en general todos los medios, como dice Miguel, las retransmisiones, tanto de Eurosport, de Televisión Española, de Max, yo creo que somos privilegiados de poder estar todo este tiempo disfrutando de todos estos deportes. Y luego a nivel deportivo, pues no es lo que más me apetece el mundo, quedarme con un drama como el de Carolina, pero es que realmente creo que, por lo menos aquí en nuestro país, ha marcado los juegos.
Estoy de acuerdo,
O sea, es verdad que no, que claro, cuando hay medallas de oro y hay récords y hay espectáculos impresionantes, o la vuelta de Simon Biles, por ejemplo, ¿no? Después de lo que pasó en los anteriores juegos, de su manera de volver a la pista y de darlo todo, pues también tiene mucho mérito. Pero es que yo creo que lo de Carolina Marín
es
tremendamente destacable.
Decía Manolo que el primer golpe duro que nos llevamos fue la eliminación de Nadal y de Alcaraz. Pero es que luego
no es comparable.
Claro,
no,
es que luego llegó lo de Carolina
es que no es comparable. Yo bueno, pues sí probablemente esperábamos alguna medalla más que no ha caído. Yo sigo pensando que es una pena que los árbitros, independientemente del deporte, influyan tanto en los resultados. Lo digo por lo que pasó con Ray Zapata, lo digo por lo que pasó en las semifinales del boxeo.
Sí, sí, los jueces, sí, sí.
Pero es que lo de Carolina Marín... Sí. Estos juegos van a marcar la carrera de la mejor jugadora de bádminton que conoce este país y de la mejor jugadora del mundo probablemente.
Y ahí se distingue, Gonzalo, un poco la decepción deportiva, que eso, bueno, pues viene producto de un mal día, un mal resultado, y el drama.
El destino, que es
el destino, eso es lo que decía Angelito. Qué cruel es el destino.
Y el momento en el que ocurre.
Y el momento en el que ocurre.
En unas semis, ganando
bien
en la final.
Y jugando el mejor partido de los últimos tiempos.
A 10 minutos de la medalla y sobre todo teniendo en cuenta de dónde viene ella. O sea,
de la superación.
Y escuchándola hoy, además, pues eso, que debe de estar metida en un pozo ahora mismo donde lo ve todo negro y sin saber si va a volver a coger una raqueta de bádminton. Me han marcado los juegos. Lo siento, pero es así.
Palomar, a ti que te gusta absolutamente todo.
Sí, bueno, como cosa general, creo que los juegos después de Tokio, que fueron los de la pandemia, los juegos de la mascarilla, sin público, no sé qué, creo que se ha recuperado la grandiosidad, además de una ciudad como París. O sea, la vuelta, por ejemplo, que nos dieron en ciclismo, tanto en masculino como femenino, con la subida a Montmartre, como la foto de Benepoel debajo de la Torre Eiffel, el desfile, ya no, casi no nos acordamos del gesto de Zidane con Nadal, el desfile por el Sena, todos los escenarios prácticamente llenos y la presencia constante de una ciudad universal como París, me parece que eso, hablabais antes de reconciliarse con el deporte, también te reconcilia con el espectáculo, ¿no? A mí me parece que ha sido grandioso. Luego los juegos tienen todas las ediciones de los juegos tienen sus héroes, su Duplantis, su Simone Biles, el hombre de la natación francés. Lo de Carolina es seguramente sea uno de los mayores dramas en la historia de los Juegos Olímpicos, ¿eh? Yo no sé, seguramente a alguien se le haya volcado la canoa, otro día se mareó un maratoniano y no sé qué, a lo largo de la historia de los Juegos, lo de Carolina, televisado en directo para todo el mundo, ver cómo se rompía la rodilla de Carolina ha sido tremendo. Y luego la sensación que tengo yo con la delegación española es que nos hemos quedado cortos, que han pegado muchas medallas en el poste, que hay una buena colección de diplomas que habla mucho y bien, sobre todo de los deportistas, pero que algo hay que hacer. Estamos ahí estancados en un número de medallas desde hace ya mucho tiempo, y que no hay que achacárselo a los deportistas. Creo que estamos hablando de política deportiva.
Y tanto.
Que importa muy poco en este país. Me da igual quién mande, ¿eh? Me importa. Y un país que no gana medallas es un país que no avanza, señores. No avanza.
Sí, estamos hablando de 18 medallas, una más simplemente que en Tokio. Es verdad que este año había unas expectativas mucho mayores, pero al final las cifras siguen siendo las mismas, y todavía ha lejos de las 22.
Ha habido buena inversión en este ciclo con el Team España y demás. O sea, esto no es cuestión solo de poner dinero. Yo pongo más dinero y gano más medallas. No, es una cuestión de gestión y de política deportiva que creo que no existen.
Pero Roberto, que lo hicimos en Barcelona, que yo no pretendo que sea cada año ni cada Juegos, que cuando tú eres el organizador, fíjate Francia lo que ha supuesto para ellos, para su deporte y tal, esto tiene un añadido. Pero, hijo mío, si es que hay que copiar lo que funcionó. Entonces, la sensación es que no, o sea, es ¿cómo comparas tú los gestores del momento de Barcelona 92 con lo que hay ahora? Desde el gobierno al último tipo, pero escúchame una cosa, seis secretarios de Estado, cuatro ministros, ahora no hay. No, pues, usted, sí. Si usted pretende que esto tenga una continuidad y tenga un lucimiento, es muy difícil. Muy difícil. Entonces, o paramos la pelota de uno, que a ver qué pasa. Mandemos un tío a Italia a ver qué hacen esos italianos.
Sí, pues claro, sí. Esperadme, dame un momento, que estáis hablando mucho de Barcelona 92 y tenemos a un tipo que ganó la medalla de oro en Barcelona 92. Sí. Santi Cañizares, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ya os he saludado antes y os estoy escuchando con atención. A ver, en mi opinión general de los juegos, yo que soy pesimista con la sociedad en la que vivimos, que creo que la evolución humana en general nos estamos yendo al carajo, estamos cada vez peor todo, los deportistas para mí es no voy a decir el único gremio que se salva, pero para que no se moleste nadie, pero es el mejor gremio que conozco. Entonces, si cada cuatro años ellos son protagonistas tres semanas, los deportistas en general y algunos que no están, porque los del motor no están, o los de los juegos de invierno no están, en fin. Yo, sinceramente, son semanas de auténtico placer porque nos enseñan valores que estamos en desuso completamente, completamente en desuso. Y sobre los momentos, a mí se me han escapado las lágrimas en dos momentos. Por supuesto, el de Carolina, que ya lo habéis contado, y luego el otro con la victoria del fútbol. Y precisamente por lo que me acabas de decir, porque yo estuve en Barcelona 92, porque ganamos la medalla de oro en Barcelona 92, y porque han pasado muchos años y muchos intentos de conseguir una nueva medalla en fútbol. Entonces, ese momento, pues me vi reflejado en hace 32 años lo bien que lo pasamos en Barcelona 92. Por poner un ejemplo, ¿qué ha pasado? O sea, que la selección de fútbol para ganar esta medalla de oro, pues ha competido, se ha preparado, ha estado unos días entrenando y ha ido directamente a jugar la Olimpiada. No sé si han tenido algún amistoso por delante, no lo sé. Nosotros, en aquel momento, como había un plan olímpico, pues jugamos cada mes desde enero un partido amistoso. Había una convocatoria de la selección una semana. Empezaba el lunes y acababa el jueves. No había tiempo para más. Pero jugamos un partido en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio para prepararnos para esa Olimpiada. Estuvimos 15 días en Cervera del Pisuerga. Había una final de Copa, que me acuerdo, jugaba Atlético de Madrid. No, Atlético de Madrid, Real Madrid quizá, o Real Madrid contra Barcelona. Volvieron los que estaban en esa final, que no pudieron venir a la primera concentración, regresaron. Y Vicente Miera, Las Licubala, pues tuvieron la oportunidad de durante seis meses trabajar con todos. Y por allí pasaron pues seis o siete porteros, pasaron un montón de defensas, pasaron un montón de centrocampistas, hasta que finalmente se hizo una lista y se prepararon los juegos, que se ganaron con mucha más solvencia que han ganado los chicos estos juegos, ¿no? Porque fuimos más superior a los rivales que tuvimos. ¿Hay una gran diferencia? Por supuesto que sí. Hay un empeño en que esa selección hiciera un buen papel en esos juegos. Supongo que en el resto de disciplinas pasaría lo mismo. ¿La selección ha preparado estos juegos? Pues lo que ha podido hacer Santidenia, pero Santidenia no ha podido contar con estos chicos más que en los partidos sub-21 y viene trabajando con ellos desde hace tiempo, porque bueno, al final es una generación que tiene un límite de edad y dices, bueno, pues voy cogiendo las cosas que me permiten los enfrentamientos sub-21, pero no como selección olímpica en concreto.
Sí, sí, está claro que yo creo que para esos juegos, para los Juegos de Barcelona, la preparación en general fue una preparación muy importante en todas las disciplinas.
Es ¿qué que... nota le ponéis a España?
Yo creo que por una cuestión, como contaba antes Tomás, es el tema de política deportiva y otro es el rendimiento individual o colectivo de los equipos o atletas. Y yo creo que más o menos han estado donde tenían que estar. Si puede haber escapado alguna medalla porque el deporte no es siempre lo suficientemente lógico como para confirmar las expectativas con las que llegas, pero deportivamente yo no veía tanta medalla y 18 medallas que se han ganado y hay 8, 9 o 10 cuartos puestos, me parece una marca que sitúa a España en su posición en el mundo. Es que creo que no hay para mucho más de lo que han hecho. Lo que sí sé es que todos hemos vivido los momentos de éxito con una entrega absoluta y con unas ganas de celebrar esos éxitos de tal calibre que muchas veces los que hablamos de eso casi nos apropiamos de las medallas, que yo creo que son siempre de los deportistas. Son siempre de los deportistas y más compitiendo en estas circunstancias de poca estructura para que sigan mejorando y superándose a sí mismos. Los éxitos son de los deportistas y muchas veces nosotros nos apropiamos del éxito como propio y si pierden les adjudicamos el fracaso y eso es una de las cosas más dolorosas que suele pasar en todos los grandes acontecimientos que implican al país. Si ganan, ganamos todos y si pierden, pierden ellos.
¿Les aprobáis todos, Gonzalo? ¿Les apruebas? ¿Apruebas a
sí,
España?
Hombre, sí, hombre, sí. Sí, 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 aprobado, sí. A ver, ya la generosidad del 6 o el 7, pues bueno, depende del día. Pero es que estoy con Miguel. Hay una diferencia entre si realmente hemos sacado todas las medallas que podíamos, si a lo mejor es verdad que podíamos haber sacado, no sé, 3 o 4 más en lugar de, sí, de las 18 en las que nos hemos quedado, que da la sensación de que sí. Pero yo creo que donde estamos llevando este debate hoy es a qué estamos haciendo mal como país para que no haya una evolución en ya de décadas atrás, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí.
De mantenernos más o menos siempre los mismos números o aspirar como máximo a lo que se consiguió hace 40 años o hace 30 años. Entonces, yo creo que ahí sí está el debe. Ahí es donde no se puede dar una nota muy alta. A los deportistas que iban, a los que vimos desfilar por el Sena el primer día, bueno, pues probablemente un 6, un 7. Es verdad que quizás nos vinimos muy arriba con la de Alcaraz y Nadal contándola casi...
Sí, es que hubo muchos casos, ¿eh? La de John Ram, que se escapa prácticamente
la de,
al final.
La de John Ram, yo creo que la de Peleteiro probablemente
Peleteiro,
también.
Esperamos
algo más. La de Raiz Zapata, que
Adriana
también tenía
eso. Es que...
Claro, entonces da la sensación muchas. De que alguna medalla más podíamos haber conseguido. Pues sí,
claro, Santi.
Sí.
Es que unas por otras.
Claro.
Después de la primera fase, por ejemplo, no pensábamos que España podía ganar la medalla de oro en fútbol, porque no había jugado bien. Pero al final son unas por otras.
El deportista en general, seguro que les ha habido por debajo de su nivel, pero el deportista en general no ha fallado. O sea, lo de Ram, que digamos tenía la medalla prácticamente de oro y luego se viene abajo en la segunda parte, ¿eso es porque Ram es muy malo? No pues es juego, forma parte del juego del golf. Sí,
sí. Y que los
puede
juegos
pasar.
Bueno, pasan cosas.
Exactamente, ocurren. Entonces, el deportista para mí en general no ha fallado, insisto. Habrá alguno por debajo de sus marcas o sus expectativas, el típico mal día o lo que sea. Eso está claro. Claro, yo por ejemplo valoro mucho, que es lo que te marca tendencia, los cuartos puestos y los diplomas, porque en una competición como los Juegos Olímpicos, que está todo tan apretado, que muchas veces es el detalle lo que te hace subir al podio, ¿no? También marca tendencia el número de diplomas que tienes.
Sí,
y el número
50
de...
diplomas, Roberto.
Es una barbaridad.
Son 9 cuartos puestos y 20 quintos claro. puestos, además de los 50 diplomas.
Tú te sentabas y todos los días había gente nuestra, gente del equipo español en muchas disciplinas que estaba ahí, y para mí
en
eso
finales.
Es lo importante. ¿Cómo se consigue que esto se transforme después en medalla? Pues ahí es donde voy yo un poco a lo que estamos diciendo de política deportiva. Pues
yo creo que sí. todos
es que
estamos de acuerdo.
Perdóname, yo es que creo que hubiéramos batido Barcelona. Si no iba a cambiar.
Sí, imagínate que eso lo hubiéramos podido hacer. Sí, sí.
Pero vamos, exacto. Tú dices, oígame, en vez de 18 hacemos 23.
Eso es.
Óigame, el lío que tiene usted montado, la necesidad de darle un giro a esto, hubiera sido la misma. O sea, si es que
igual,
problema, no viene un problema de 4 o 5 medallas, que como muy bien decís, pues ahí esos momentos. John Ram, que cualquiera que se ha acercado al golf, yo no lo he jugado, pero lo he visto, eso es diabólico.
Sí,
es una cosa que no, eso no lo controla bicho humano ninguno. Entonces, pues es el tío que por la mañana hace barbaridades, por la tarde no toca la pelota. Bueno, pero ¿y qué es que hubiera cambiado el panorama? Yo, por lo que yo entiendo, es que da igual que haber superado o no a Barcelona. Hubiera sido un momento de fanfarrias, violines y trompetas. Pero ya mire usted, que tiene usted Los Ángeles a 4 años. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con la misma historia? Pues que es creo que es el gran paso adelante de la política deportiva, como dice Roberto y defiendo yo, de que tienes que dar una vuelta a esto. Lo demás pues son cosas pues como muy puntuales, que oye, lo de Carolina no volverá a pasar, espero, a nadie, ni ningún deportista en el mundo, que le ha pasado a otros también, es verdad, y yo que sé, pues Ram, y Alcaraz, bueno, que hace plata, bueno, ya más que es un oro, bueno, pues está. Pero es la cuestión de política deportiva, ¿qué quiere usted hacer con esto? Que hay gente que lo hace mejor y que tú lo has hecho en Barcelona, demonio.
Bueno, yo creo que hasta aquí ya París 2024.
Ahora Kylian.
Eso es, ahora Kylian Tomás. Viene claro. Otra temporada de fútbol apasionante que ya se nos ha echado encima. Y enseguida vamos a hablar de todo ello en el tertulión de Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Alcanza tu mejor marca deportiva de la mano de HSN. Disfruta de una semana repleta de deporte y prepárate tú también para llegar a tus objetivos con HSN. Proteínas, vitaminas, carbohidratos, preentrenos, extractos de plantas y alimentación saludable. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso, no sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso es diabólico, por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
12 y 53, una hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, esto es el Tertulión, con Isaac Avilés, con Tomás Guas, con Miguel Rico, Gonzalo Miró, Roberto Palomar, Santi Cañizares y se une Pedro Morata. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Se une Pedro Morata para hablar de la triple operación que tiene entre manos el Atlético de Madrid: Julián Álvarez, Gallagher y Omorodion. Pedro, vienes contando toda la semana que son operaciones que están relacionadas, que tienen que ser todas a la vez, y hoy ha saltado una pequeña bomba a última hora de que Omorodion y su fichaje por el Chelsea se puede caer. ¿Cuál es la información que manejas tú?
Sí, el Atlético de Madrid le ha dado órdenes a Samu Omorodion para que regrese a Madrid, y hay un motivo que yo en este momento desconozco, pero hay un motivo por el que el Chelsea y Samu Omorodion han roto el acuerdo o la negociación. El viernes dejamos todo esto en marcha con que ayer sábado Samu Omorodion viajaba para pasar el reconocimiento médico, y lo que ha sucedido es que en el día de hoy, por el motivo X, el que sea, el Chelsea y Samu Omorodion han roto la negociación. Entonces el Atlético de Madrid le ha dicho a Samu que regrese a Madrid, pero para que Gallagher, que viene del Chelsea con 40 millones de euros de pago de traspaso, para que Gallagher finalmente fichara en el Atlético de Madrid, el Chelsea tendrá que fichar un futbolista del Atlético de Madrid no esencial por una cantidad igual que lo que cuesta Gallagher. Eso es lo que está en este momento en cuestión. La versión oficial del Atlético de Madrid es que el Chelsea ha cambiado de opinión y que ahora prefieren a Joao Félix y no a Samu Omorodion. Con todos los respetos, pero a mí eso ya me huele un poco a chamusquina. Creo que lo que el Atlético de Madrid está haciendo es que si no hay un acuerdo Chelsea o Morodion, el Atlético de Madrid ha puesto encima de la mesa a Joao Félix, que lo tiene tasado, como venimos explicando, para venderlo en 45 millones de euros. Pero si el Chelsea no compra un futbolista del Atlético de Madrid, no esencial deportivamente, por la misma cantidad que lo que cuesta Gallagher, muy probablemente Gallagher tendrá que volver también a Londres.
Pero Pedro,
y lo importante,
eso, perdón, Julián Álvarez. Acabo,
iba a eso. Lo importante que se preguntarán los aficionados del Atlético de Madrid, que Julián Álvarez ya está en Madrid, y entonces, ¿qué pasa con Julián Álvarez? La información de la que disponemos a esta hora de la noche es que mañana va a pasar revisión médica Julián Álvarez. Si la pasa y todo es ok, el Atlético de Madrid firmará el contrato de transferencia con el City y con Julián Álvarez. Es decir, que ese fichaje se haría, y el que estaría pendiente de hacerse es el de Gallagher, pendiente de que el Chelsea, perdón por la expresión, se coma un futbolista no esencial de la primera plantilla del Atlético de Madrid por el mismo coste que costaría Gallagher.
Bueno, la información de Pedro Morata es que Julián Álvarez sería el fichaje del Atlético de Madrid, pase lo que pase, con lo que ha ocurrido ahora con Samu Omorodion y el Chelsea, y a la espera de Gallagher, que recordemos, Gallagher está en Madrid desde el viernes. El propio Atlético de Madrid filtró y publicó unas imágenes de Gallagher en el Metropolitano, es decir, era un fichaje que parecía que estaba hecho y lo estaba a expensas de esta negociación de Samu Omorodion con el Chelsea. Bueno, Julián Álvarez parece que se va a hacer a la espera de Gallagher y de Samu Omorodion. Bueno, Gonzalo.
Ahora, perdón que interrumpa, es que estoy casi en tiempo real. Puedo afirmar,
¿sí?,
que aunque se rompa, o sea, ya no digo parece, puedo afirmar que aunque se rompa con el Chelsea la operación de Gallagher, el Atlético de Madrid fichará a Julián Álvarez. Ahora lo puedo
esa
afirmar.
Esa es la noticia.
Eso sí, esa es la noticia, esa Gonzalo. La noticia. Por lo menos Julián...
Pues nada, pues Morata tranquilizando al personal, ¿no?
Bueno, a ver, lo avisó, o sea, desde el principio, ¿eh? Son tres operaciones que van conjuntas, que están conectadas, que no haya ningún problema con ninguna de ellas. Bueno, de momento Julián Álvarez parece que se va a hacer, aunque se atasque está con el Chelsea y Samu Omorodion y Gallagher. ¿A ti te gusta esto, Gonzalo? ¿Te pone nervioso? ¿Crees que todo se puede venir al traste?
Yo creo que sí, hombre. Cuando estás hablando de operaciones económicas tan fundamentales y de cuantías tan importantes, yo creo que es evidente que una puede llevar al traste al resto. A mí lo que me preocupa es un poco la conformación final de la plantilla, porque no todos los jugadores son iguales, joder, o sea, no da igual que se vaya uno, que se quede otro, que tal, o sea, que hay posiciones y overbooking en determinados lugares y, o sea, entonces me imagino que si eso ocurre, quiero decir, que salga un jugador de la plantilla del Atlético de Madrid no es esencial, bueno, ya, pero... Claro, no es lo mismo que salga, no sé,
sí, yo, Félix, que lo estás poniendo sí, prácticamente
que,
en el mercado.
Correa, sí. O que no lo sé, me invento el nombre, pero que no da igual el jugador que se marche, porque entonces puede ser una posición que sí necesites sustituir y no es lo mismo que se marche un futbolista de una posición en la que tienes, por así decirlo, overbooking.
Yo, Félix, ya pero estuvo es que en Gonzalo, Chelsea, ¿no?
Gonzalo, el Atlético de Madrid...
Cedido.
El Atlético de Madrid, Gonzalo, lo que está haciendo es... decirle al Chelsea, a mí me interesa Gallagher. Este sí. Futbolista tengo un interés técnico real en él. Ok, yo te lo compro por 40 millones. Ok, pero tú te tienes que llevar un futbolista de mi plantilla que para mí no sea esencial.
Ya, claro. Sí, entre otras cosas, decir, porque que no me daño, en el acuerdo que no me de Gallagher iba implícito que iban a fichar a Samu. O sea que...
Y tiene que ser por la misma cifra.
Claro.
¿Eh? Tiene que ser por la misma cifra. Por eso está vinculada la operación... del jugador X, llámale Joao Félix, que no creo que Joao Félix vaya a ser la solución, porque Joao Félix ya estuvo en el Chelsea y con poco éxito. Pero supongo que el Atlético de Madrid lo que le dice al Chelsea es, aquí está mi plantilla, estos son mis jugadores no esenciales, mira a ver si alguno te vale, y nos lo intercambiamos Gallagher y el mío por 40 kilos, y si no te devuelvo a Gallagher.
Sí, ¿A qué os suena todo esto?
Pero ahora mismo no es
Roberto,
esencial,
Cañete. ¿Quién
es?
A mí todo esto me parece, cuando está el Chelsea por en medio, una locura. El Chelsea debe tener ahora, sin coña,
tal cual,
46 o 47 jugadores en la plantilla. Hoy mismo he fichado un tipo del Wolverhampton.
Neto, sí.
Por 60 millones de euros. Tiene 7 porteros u 8, no recuerdo ya.
El último, Jorgensen, que se marcha del Villarreal, que se ha marchado y ya está en el Chelsea.
Entonces, entiendo que la operación del Atlético de Madrid con el Chelsea pueda tener un interés de ingeniería financiera, vamos a decir, eso de comprar uno por otro al mismo precio, pero es que parece que el dinero problema para el Chelsea no es. O sea, que si realmente no les interesa el jugador, no veo yo manera...
Sí, el Chelsea le puede decir al Atlético, no, yo no quiero a nadie de tu plantilla.
Claro, el jugador que te va a dar el Atlético de Madrid no es un jugador referente. O sea, ya estamos en que tú tienes que pagar 40 millones por un tío que, vamos a decir, no es de los buenos.
Sí, exacto.
Bueno, o sea, porque ya desde el bueno, bien, de acuerdo, pero, claro. Pero le paga si lo quiere comprar. Si el otro le dice, oye, pues son 45, pero a lo mejor no. Pero si le paga, será porque el Atleti tiene el dinero para pagar los 40 por Gallagher, pero claro...
No los tiene. No los tiene si el Chelsea no le compra un futbolista por la misma cantidad. Claro. Por eso está todo unido.
Por eso va el trueque.
Entonces, ¿cómo podemos pretender...? Bueno, puede pasar, porque en fútbol pasa todo. Chelsea haga un negocio perdiendo dinero y llevándose a un jugador que es peor que el que ha vendido.
Pero Miguel, porque es también ha inflado el precio de Gallagher, probablemente, y no necesita a Gallagher.
Sí, pero vamos a ver una cosa.
Bueno, si no necesita la mitad del equipo, Pedro. No, o sea, si tiene 47 jugadores.
Pero el porro...
Son tres clubes más.
El porro que es esto, el porro que es el fútbol, se confirma en que un tío que no le vale al Atleti le tiene que valer al Chelsea. Eso es lo que no acabo de entender.
Exacto. Que es lo que decía antes Gonzalo, Tomás, que es que no todos los tíos juegan de lo mismo.
Es complicado,
pero,
¿eh?
Y sobre todo que jugadores no esenciales en Atlético de Madrid.
Pero Pedro, no seamos ridículos. Al Atleti le vale un tío del Chelsea. No uno, 14 me imagino, porque me sé la plantilla del Chelsea. Ahora, yo le digo que decir al Chelsea, no, ahora se lleva usted uno que yo no quiero. Claro. O sea, decir,
pero bueno,
tío,
pero el Atleti, Tomás, que está defendiendo sus intereses.
Si lo veis claro... No, si pero tú ves claro, yo no lo veo claro.
Si sale la operación bien, hombre, si no Gallagher...
Pero por supuesto que sí, que el Atleti hace muy bien en pedir eso, como si quiere pedir la luna. Pero lo que te digo, que yo me pongo en la piel del Chelsea y digo, yo me tengo que quedar con uno que a usted no le vale. Pues coño, si no le vale a usted, difícilmente le vale a mí.
Y luego otro tema, Tomás. El Atlético de Madrid...
Pues le devuelve, coño, pero es que le están metiendo en un brete que no es sencillo. Es que yo soy el entrenador del Chelsea y digo, ¿quién me das del Atlético de Madrid?
Sí, sí. El Atlético de Madrid el miércoles, parecía que iba a fichar a Javi Guerra, que eso es por lo menos lo que se dijo desde Valencia, aunque Pedro Morata nos dijo, cuidado, que la primera opción...
No entrenó Javi Guerra.
Exacto. Y Pedro Morata el martes nos dijo, Pedro Morata, cuidado, el Atleti sigue pensando que la primera opción es Gallagher, pero en Valencia se dio prácticamente por vendido el miércoles por la mañana a Javi Guerra. No entrenó, salió de allí y acabó volviendo. Es decir, el Atleti se puede quedar a estas horas... un domingo 11 de agosto a la 1 de la madrugada, sin Javi Guerra, que ha vuelto a Valencia y está otra vez en la plantilla del Pipo Baraja, y sin Gallagher, que lleva en Madrid desde el pasado viernes.
A lo mejor le beneficia a lo de Gallagher. A lo mejor si no fichan a Gallagher, va a poner fichan a Javi.
De todas formas, lo más capital para mí que me conviene salvar, y que nos dice Morata que puede estar salvado, es el fichaje de Julián Álvarez. Yo creo que haciendo eso es un buen paso para el Atlético de Madrid. El resto tiene arreglo, yo creo, porque hay tiempo por delante y hay componendas para deshacer esto. Y a mí el nombre de Joao Félix sigue estando al fondo de toda esta maniobra y de cualquiera que venga a negociar con el Atlético Madrid.
Y que le quitaría un marrón a Simeone.
O sea, cualquier operación del Atlético, alguien preguntará, oye, por cierto, ¿y no os interesaría también Joao Félix? Que yo creo que es uno de los marrones que se quiere quitar.
Claro, seguro.
Pero bueno, que si esto se echa para atrás la operación porque el Chelsea de repente, que es lo que no sabemos, decide que no quiere a Samu, bueno, pues el Atlético de Madrid tendrá que encontrar otra alternativa. Le queda mercado para hacerlo. Te quiero decir, no se puede hacer un drama de ello. Yo creo que lo que más puede preocupar ahora mismo al aficionado rojiblanco es lo que está tranquilizando
Pedro,
el fichaje de Julián.
Pero no es muy serio tener a Javi Guerra viajando de Valencia a Madrid, tener a Gallagher haciéndole fotos en el Metropolitano. No,
porque está todo prendido con alfileres.
Y luego que se...
¿Pero y qué tenía que haber hecho el Atlético de Madrid?
No, es que ahí depende de un tercero, claro. Ahí depende del Chelsea.
O sea, ¿qué tenía que haber hecho el Atlético de Madrid?
El mismo ridículo que puede haber hecho el Chelsea mandando a Gallagher aquí haciéndose fotos.
Exacto,
Bueno, pues si los ridículos en el fútbol mañana no se olvidan, ya no están. Yo lo que te digo es que a ver cómo se soluciona que el Chelsea trague con un tío que no quiere.
Que ya lo tuvo y que no le salió nada bien.
Que no lo tiene y no lo necesita, porque si...
Sí que te entiendo, Pedro. Pero
acá hay muchos equipos de fútbol que lo que hacen es, oye, mira, tú, yo te coloco a este que no le quiero y tú dame a otro a ver si por lo menos es mejor o me sirve algo más. Que la planificación deportiva está muy en desuso, Tomás. Que aquí ahora hablando de peces gordos como el Chelsea, que le da igual el dinero y demás, o relativamente igual. Pero que ahora ya muchos dueños de los clubes lo único que hacen es, quiero tener beneficios. Y para tener beneficios, a veces es contraproducente con una planificación deportiva en donde este año no tocan beneficios, pero seguramente tocarán el que viene. Entonces, cada vez hay menos planificación deportiva, cada vez hay más relación entre agentes, relaciones económicas, que no personales, económicas, para hacer trueque y cambio y fichaje de jugadores, y te encuentras con una falta de criterio en muchas ocasiones a la hora de que los clubes compren jugadores que no la entiendes, como lo que acabas de contar. ¿Cómo puede ser que un equipo como el Chelsea tenga 6 o 7 porteros ahora mismo en plantilla, todos buenos?
Tiene overbooking en todas las zonas de la plantilla. O sea, el Chelsea es increíble y sigue fichando, ¿eh? Hoy un mediocampista, el otro delantero.
Fichaba a Pedro Neto, claro, del Wolverhampton. O sea, 60 millones.
Sí.
Son cosas que no tienen, no dan ningún sentido. Tienen rigor deportivo, no tienen rigor de planificación deportiva. Que es al contrario que el resto de los equipos. El resto de los equipos lo que quieren es jugadores, porque lo que no tienen son jugadores, y sacar, bueno, jugadores que no quieren. Y en este mogollo entramos ahora en los últimos 20 días de mercado, donde vamos a ver ya unas operaciones absolutamente locas. Pero es que vienen siendo un poco locas desde el principio de mercado, porque cada día, aquí el problema es que mandan los dueños de los equipos. Y los dueños de los equipos, no les hables de fútbol que no entienden. Háblale de presupuesto, háblale de beneficio, de cuenta de
resultados. Háblale del mal rollo.
Yo creo que el hecho de que no saliese esta operación implica un problema más grave para el Atlético de Madrid que el supuesto ridículo a nivel de imagen de que no saliera. Yo creo que es el overbooking en la delantera. Si viene Julián Álvarez y te quedas con Samu, más Sorloth, más Correa, más Griezmann, o sea, evidentemente tiene que salir alguien de ahí. El propio Juliano, que por ejemplo ya ha jugado. Claro, no, o sea, es evidente. Y luego la falta de un centrocampista que tienes que firmar, seguro. La planificación deportiva, como dice Santi, al principio del mercado del Atlético de Madrid era firmar 2 centrales, 1 centrocampista y 1 delantero. si firmas dos delanteros, como es el caso de Sorlocio y Julián Álvarez, es porque salían tanto Morata, como Memphis, como Samu. Saliendo tres, venían dos. Pero eso no quita que hiciera falta igualmente los dos centrales más el centrocampista.
Sí, sí.
Gonzalo.
El fichaje del segundo central depende un poco de las salidas, de la salida de Joao Félix, de las opciones de mercado que haya en función de lo que te puedas terminar gastando según vendas de aquí al 30 de agosto. Pero el centrocampista, si no viene Gallagher, tendrá que venir otro.
Eso Gonzalo, sí, mira, pero... para que lo entendamos, seguro. Para que lo entendamos muy, muy fácil. El Atlético de Madrid, su fair play, sus cuentas a día de hoy, que todavía falta hasta el 31 de agosto, le cabe, por sus ingresos y gastos reducidos y por sus ingresos nuevos que va a tener, le cabe la operación de Julián Álvarez. Y el centrocampista, lo que le cueste el centrocampista, si es Gallagher 40 millones, necesita vender el Atlético de Madrid un futbolista por 40 millones.
Sí, sí. Hemos perdido a Pedro Morata, que estaba aclarando la operación. Sí, sí. Bueno, lo más tranquilizador, Gonzalo, para el Atlético de Madrid es que la operación Julián Álvarez está salvada, va aparte. En principio, Julián Álvarez mañana tendría que hacerse, o en las próximas horas o en los próximos días, tendría que hacerse oficial y ser un fichaje del Atlético de Madrid. Digo que es lo más tranquilizador porque es un fichaje ilusionante, entiendo, para el Atlético de Madrid.
Sí, hombre, evidentemente eso es un fichaje de los que vienen a hacer época.
De los que marcan un poco, exacto.
Ahora, si eso se quedase, o sea, el Atlético de Madrid tendría que ponerse a trabajar ya, porque es que te quedaría una plantilla tremendamente descompensada. Es un exceso de delanteros.
Eso es, y faltaría un centro del campo.
Y te faltaría un centrocampista y un central.
Y los centrales.
Bueno, pero hay tiempo, yo creo, para
corregir todo. Sí, pero bueno, pero que la situación, si se cae, está... Claro, tú ahora estás cambiando un delantero por un centrocampista. Bueno, es lo que necesitas. Claro, si esto se cae, pues tendrás 20 días para arreglar el desaguisado que te deja el Chelsea.
Sí, pero si no es lo que dice Santi... Yo, ¿qué centrocampista o qué jugador del Atlético de Madrid vendes tú por 40 millones? No, pues si te faltan 40 millones para tener al otro...
Claro, por eso le piden 40 al Chelsea.
Claro, pero claro.
Porque deben considerar que les sobra la pasta y pueden hacer eso.
Y le arregla al Atleti lo que necesita.
Pero si es que el Chelsea lo que necesita es deshacerse de futbolistas. No puede tener 47 tíos en la plantilla.
Por eso te digo que es un embrollito esto, sí.
Bueno, la operación de Gallagher y del Atlético de Madrid, y vamos a ver si viene o no viene, y quién sale del Atlético de Madrid, va
no,
para
no,
largo.
Si viene, no. Si se queda o
bueno,
se vuelve.
Sí, exactamente, porque venir no va a venir, que ya está aquí en Madrid.
Que ya está aquí.
Que lleva todo el fin de en Madrid. Habrá que ver qué pasa en esa operación, y hay otra que ha vuelto otra vez, ganga el candelero, que es la de Nico Williams. Hoy había una información del diario Sport que decía directamente Nico Williams da el sí al Fútbol Club Barcelona. En la cadena COPE no tenemos exactamente esa misma información. Juan Arias, ¿qué tal? Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Qué sabe de este asunto la cadena COPE?
Que el Barça de momento no ha recibido esa respuesta de Nico Williams. Se esperaba para hoy, o por lo menos para lo que queda de la semana. Por tanto, habrá que esperar un poco, aunque el tiempo apremia, entre otras cosas, porque Nico Williams, pues evidentemente, no va a querer quedar mal con su equipo, el de toda su vida. El día 24, por ejemplo, curiosamente, hay un Barça Athletic de Bilbao en Montjuic, y evidentemente el plazo de inscripción de jugadores se cierra a final de mes. Eso sí, la operación en ningún caso va a ser muy sencilla. Recuerdo que el Barça tendría que pagar 58 millones de euros, que es la cláusula de
rescisión
del jugador masiva, que son 62, pero no podría inscribirlo a menos que sigan saliendo jugadores porque no tiene fair play económico. Es decir, hoy, por ejemplo, se ha traspasado a Julián Araujo al Bournemouth por 10 millones de euros. Se quiere dar salida a Ansu Fati, a Vitor Roque, al Lenglet, es decir, hacer caja para tener el dicho fair play financiero y poder inscribir al que sería fichaje estrella de esta próxima temporada. Otro de los jugadores que ya ha dejado definitivamente el club ha sido Sergi Roberto, que se ha despedido a través de las redes sociales. El martes hará una rueda de prensa oficial de despedida después de 18 años en el club, 11 de ellos como jugador del primer equipo.
Sí, la de Nico Williams es una operación parecida a la del Atleti, en el sentido de que el Barça necesita vender jugadores para poder fichar a Nico Williams. Es una operación, lo decíamos al principio de la semana pasada, cuando decíamos Nico Williams ha vuelto a Bilbao, esto cierra el capítulo. Cuidado que iba a haber capítulo estos 20 días de mercado.
Porque Miguel Laporta sigue empeñado en que quiera Nico sí o sí.
Sí, pues sí, pero hay una cosa que es cierta. O sea, el Barça no necesita hablar con el Atleti, pero sí necesita hablar con el jugador para el tema de la cláusula. Y el jugador tiene desde hace 3 semanas una oferta concreta del Barça. El jugador no ha contestado. Coincido en la información de la cadena COPE. A mí lo que me dicen es que sigue sin contestar. Y además entienden que tanta demora en contestar juega a favor del Atleti, porque cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser que el chico resista la presión emocional que pueda tener por dejar el Atleti. De manera que...
Bueno, Miguel, y que no contestar ya es una respuesta.
Sí, no contestar, claro, sí, pero ahí puedes interpretar...
Bueno, depende,
que,
claro.
Puedes interpretar que claro. Están intentando sacar un contrato mejor, en fin, puedes interpretar. Pero es evidente que no ayuda, no ayuda, o sea, ese sí, a mí tampoco me... Mi información, no digo que sea falso lo que se publica, mi información es que ese sí no ha llegado. No ha llegado y podría haber llegado desde hace 3 semanas, vamos, o sea, no ha cambiado para mí, hasta donde yo sé, hoy no ha cambiado nada respecto a ayer, antes de ayer y en los últimos 15 días.
Bilbao, José Ángel Peña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis?
¿Ha cambiado algo por allí?
No, como dice Miguel Rico, aquí nada nuevo sobre el sol, oficialmente por supuesto el club no se pronuncia, mañana hay rueda de prensa en Lezama, habitual de las que dan entre semana jugadores, mañana le toca el turno a uno de los capitanes, a Íñigo Leque, seguro que se refiere al culebrón, quizás podamos saber algo más de cómo cómo está pasando estos días el menor de los Williams, pero ya te digo que a nivel oficial aquí todo el mundo se agarra a los hechos, a que Nico Williams se acortó sus vacaciones para intentar estar a disposición de Valverde de cara al primer partido de Liga este mismo jueves ante el Getafe, y en lo que se entiende o podemos entender como el entorno, pues la sensación es un poco doble, ¿no? La de hartazgo, que ya veníamos diciendo estas semanas atrás, y también de cierta incredulidad, porque como decíais, hay los más optimistas pensaban que el gesto de Nico de volver a los entrenamientos iba a zanjar el asunto, pero vamos, ni por esas. Y lo que no se entiende es este último, vamos a decir, movimiento o estas informaciones que, de ser ciertas, pues estarían poniendo a los pies de los caballos al jugador que pretende precisamente el Barcelona, ¿no? Al final, supuestamente, se dice que Nico Williams ha dicho sí, quiere irse a toda costa, incluso sin saber si van a poder pagar la cláusula, si en definitiva va a poder ser jugador del Barcelona, ¿no? Algo que, pues, ya digo, es colocar al jugador, sería colocar al jugador al que pretendes en una situación complicada. Así que, bueno...
Santi, dime. Palomar, no se ha oído del caso Nico.
Es que es un embrollo. Es que eso...
Acabó la Eurocopa y seguimos igual, ¿eh?
Sí, yo lo que no le veo es mucha voluntad a Nico. O sea, todos los gestos de Nico van encaminados a seguir en el Athletic. Vuelves antes, no te has pronunciado.
Haces un vídeo con el club.
La situación del Barça, yo es que no me fío de la situación económica del Barça.
Pues eso es lo que hace Nico. Eso es lo que hace Nico, que podrá tener más o menos interés en ir al Barça. Quizá, pues bueno, pues el chico querrá ir a un equipo que juega Champions habitualmente. Puede ser que deportivamente sí, pero le pasa lo que a ti, Roberto, que no me fío del Barça y por lo tanto, por mucho que me llamen, me digan, me tal, me cual, mientras no depositen aquí el dinero, yo soy jugador del Athletic y yo estoy comprometido con mi Athletic, porque seguramente me tengo que quedar en el Athletic y ahí hay una gente que me quiere, que me adore y a que le debo un respeto, y el comportamiento para mí de Nico es absolutamente profesional. Y, por supuesto, ya anticipo que es respetable el día que se quiera marchar o no se quiera marchar. Porque aquí nos acordamos siempre de los jugadores que son esto, que son lo otro, que van por el dinero, que son mercenarios, que tal, cuando están en la cresta de la ola. Pero no nos acordamos, por ejemplo, de las bajas que todos los años dan todos los clubes de fútbol, que en muchas ocasiones pues los tienen a jugadores ahí buscándoles equipo o simplemente apartándolos del equipo para que se sientan que se tienen que marchar. De eso no nos acordamos. Entonces, respeto si algún día se quiere marchar y, de momento, comportamiento profesional, porque seguramente pasa lo que pasa con Roberto, que no se fía del Barça.
Lo que está claro es que el Athletic de Bilbao no va a estar tranquilo hasta el 30 de agosto. Empieza la Liga en 4 días, el jueves a las 7 contra el Getafe, y sabe que el tema Nico, porque el Barça no va a tirar la toalla hasta el último día.
Me cuesta mucho creer que Nico dejase el Athletic el día 28.
No, es que se puede dar la paradójica circunstancia, si no cambian las cosas, que Nico juegue contra el Barça y al día siguiente...
Se podría dar, exactamente, se podría dar.
Pero
sí,
eso...
¿Pero por qué te cuesta creer, Gonzalo, que no deje al Athletic en los últimos días de mercado.
Por, o sea, una cuestión, ¿cuál de es sentimiento? La
por... Joder, porque deja al Athletic...
deja al Athletic
sin tiempo de reacción. Sí, con dinero, pero sin tiempo de reacción. Sí. Yo entiendo, bueno, que el Athletic...
El Athletic ya a día de hoy... 58 ya, a día de hoy seguro, y seguramente muchos meses antes, desde que le renovó y le puso una cláusula que si el chaval explotaba era relativamente asequible en el mercado, debe de pensar que en algún momento puede quedarse sin Nico Williams. Sí, sí. Y tiene que reaccionar a ese momento de mercado. Sí, pero o sea, yo creo que esto lo tienen muy claro en Bilbao.
Sí, no, claro, Santi,
pero... Y vuelvo a repetir, todos los que los jugadores hagan por los clubes a nivel sentimental, a mí me parece extraordinario y lo aplaudiré siempre. Pero si no hacen nada, nunca lo voy a reprochar tampoco. Pero porque vuelvo a repetir, cuando un club no te quiere...
Te echa, claro, hombre.
Te pone de patitas en la calle, claro, te pone a entrenar en un campo aparte, en muchos casos, o te separa del equipo, como hicieron conmigo. Pero, y eso que lo hizo el equipo al que yo llevo en el corazón por siempre. Que
de tu vida, sí, sí.
Pero es otra cosa que no se puede creer, es que se empiece la liga y pueda seguir fichando. Cuando la liga anterior...
Eso por descontado.
La liga anterior, lo recuerdo, acabó el 26 de mayo. Ha tenido usted para fichar y desfichar. Ahora, lo que dice Gonzalo, yo sí que estoy en esa línea. Si tú tienes una oferta del Barça hace 3 años, oiga, no vale la pérdida y le diga el 28 de agosto al Atlético que me voy.
Y sobre todo porque, como dice Santi, claro, si es que hablamos de un jugador que sí ha tenido ese gesto, no solo emocional, sino además pecuniario, que es de renovar en diciembre renunciando a una suculenta cláusula de fichaje. Entonces, lo que no tendría mucho sentido es liarse de esta manera, porque lo ha dicho Miguel Rico. O sea, podía haber contestado hace 3 semanas, hace 2, claro, haber esperado para incorporarse, y aquí nadie le dice nada. O sea, todo el mundo asume que tarde o temprano Nico Williams se va a marchar. Pero sí que es muy diferente cómo lo haga, y eso además lo sabe su entorno, lo sabe su hermano, y además sin ninguna necesidad de complicarte la vida. Si podía haber dicho hace 2 semanas que se marcha del Athletic, y claro, bueno, pues habría que haberle aplaudido como profesional, claro, pero además por el gesto que ha tenido hacia el Athletic. Tampoco es que esté jugando gratis, evidentemente, pero eso es innegable. Entonces yo sí que estoy con Gonzalo, que a mí me parece que los tiempos, una vez ya dije la semana pasada, que el hecho de adelantar una semana las vacaciones sí puede tener cierta significación, y empezar a jugar la liga con el Athletic, yo creo que el tiempo corre a favor del conjunto.
Debuta el jueves el Athletic, ¿no?
Sí, abre la liga contra el Getafe, sí. Peña, Juan, muchas gracias, buenas noches.
Un apunte más, mañana el Gamper, recuerdo, Barça-Mónaco a las 8 en Montjuic, a las 7 de 7 a 8, presentación individual de cada jugador, con mención especial a Dani Olmo, el fichaje estrella, que seguramente dedicará unas palabras a la afición.
Mañana lo contamos, y el miércoles tenemos el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, que vamos a contar aquí, por supuesto, en Tiempo de Juego. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Este verano en COPE es inolvidable.
¡Somos los mejores de Europa!
Hemos vibrado con una Eurocopa histórica y unos Juegos Olímpicos apasionantes.
¡Oro! 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 ¡Oro!
Y hemos estado contigo en todas las competiciones.
Y Manolo, 4 años más tarde te traigo una medalla.
¡Madre mía, qué grande eres!
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño desde Alemania, desde París.
¿Cómo suena el micro azul de COPE en esta pista siempre?
¡Claro! Escuchemos cada rincón de la Chatrier.
Más de 400 horas de radio en directo.
¡Llama la Magadón, chuta la mano!
Gracias por acompañarnos y vivir con nosotros la pasión del deporte. Pero esto solo acaba de empezar.
Todo esto va a pasar en Tiempo de Juego.
Bienvenidos a una nueva temporada de la Liga, porque el deporte y la radio nunca paran.
¡Vamos a chutar!
Tiempo de Juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina... Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola,
Tengo entradas para el partido de este sábado, en palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Recta final de este tertulión de Tiempo de Juego con Isaac Avilés, Guar, Rico, Gonzalo, Palomar y Cañizares. El jueves empieza la Liga y el miércoles tenemos en Tiempo de Juego la Supercopa de Europa, Real Madrid-Atalanta. Melchor Ruiz, Mel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Apunta a titular Mbappé?
Apunta a titular, yo lo doy como titular en el 11 y a 4 de los últimos 7 que han venido también. A Carvajal, a Mendy, a Valverde y a Bellingham.
Bueno, sí, sí, pues sería ya un 11.
Prácticamente ya un 11 de gala, ¿eh?
Un 11 casi, casi titular, sí, del Real Madrid.
Yo apuesto por Courtois, Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy, Valverde, Modric como doble pivote, por delante de ellos Bellingham, con arriba Rodrigo, Mbappé y Vinicius. Tengo una duda con Rodrigo, porque Rodrigo, sabéis que vino arrastrando pequeñas molestias musculares, jugó el tercer y último partido, no lo completó del todo. Pero en ese caso esa es la idea inicial. Todavía quedan 3 días, 2 entrenamientos, el último mañana en la capital de España y el último será el martes ya, la rueda de prensa en el escenario de Varsovia, en esa final de la Supercopa ante al Atalanta, que es un equipo que sabéis que de la mano de Gasperini sorprendió al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, acabando con su imbatibilidad, y que si tiene algo por lo que se caracteriza es por ser un equipo que presiona mucho arriba y que a estas alturas de la temporada es algo muy importante que lleven algo de ventaja de trabajo físico sobre el Real Madrid.
¿Tenéis ganas de cómo va a funcionar, de ver cómo va a funcionar Mbappé en el Real Madrid?
O esto se me ha pasado muy rápido, o cada vez se entrena menos, o cada vez los entrenamientos
se juega
son
antes, ¿no?
O cada vez los entrenamientos son mejores y son más específicos y esto ha avanzado y ya no hay que entrenar tanto como antes, o entramos en una espiral de...
Porque sean las dos cosas.
O las dos cosas. Me pasa un poco de locura, de verdad. O sea, es que hace nada estábamos levantando la Eurocopa y gente que estaba ahí va a jugar ya la Supercopa en 2 días.
Hoy han entrenado con el Barça Eric García y Cubarsí, que hace 2 días estaban jugando a la final de los Juegos Olímpicos.
Sí, sí. ¿Sabes lo que llama la atención? Es que cada vez se hace menos pretemporada, menos, claro, menos tiempo de pretemporada, menos específica, porque cada vez hay compromisos más importantes, se juegan giras y demás, donde hay que ganar, donde no vale salir con las piernas cargadas a soltarlas, ¿no? Que es lo que se hacía antes en pretemporada, los partidos amistosos. Y curiosamente, cada vez el fútbol te exige más físicamente. No ya por la cantidad de partidos, sino por el ritmo de los partidos. O sea, tienen menos trabajo en pretemporada y se les exige más a lo largo de la temporada. Por eso también entramos en una espiral de lesiones tremendas. O sea, 2 cruzados de 2 chavales del Real Madrid en la pretemporada. no es que tenga relación a lo mejor en concreto con esto, pero que vemos más roturas de cruzado que hemos visto en nuestra vida. O sea, nuestra generación no tenía tantos jugadores con rotura de cruzado. Ahora mismo vas a cualquier equipo y hay tres o cuatro que pasaron roturas de cruzado en años anteriores, ¿no? Pero a cualquier equipo que vayas.
Pero es que no hay ningún sentido. El tal Mbappé llegó a Madrid el día 7.
Es increíble.
Y va a jugar un torneo el 14. Escúchame.
Hoy en el Atleti Juve ha jugado el primer tiempo Lenormand,
sí.
Pero escúchame, es que el Madrid acaba y el Atleti que irá en el mes de julio del año que viene.
El día 15 van a cumplir, Tomás, un año entero con competiciones diferentes.
Entonces yo no sé cómo es que te diga, yo no sé los clubes que son los paganos de esto, que es lo que piensan, les da lo mismo, porque están metidos desde tinglado los jugadores, los sindicatos de futbolistas, toda esta mandanga. Es decir, pero esto es lo que dices de los cruzados y la cabeza. Pero usted, yo tuve que coger un avión con una semana de entrenamiento para irse a Varsovia.
Que no sabes dónde
está. Es muy distinto, por ejemplo, Lenormand, que lleva entrenando una semana y juego 45 minutos en un partido amistoso.
Bueno,
que,
mira, tira.
Es distinto porque, oye, tienes que ir empezando a rodarte y demás. Y en un partido amistoso, pues tienes 10 o 12 cambios, vete tú a saber, que jugar un partido oficial donde todo lo que pase sirve y donde solamente tienes 5 cambios.
Yo no me explico, fijaros. Te digo, no me explico la pachorra de los clubes, en definitiva. De decir, bueno, pero esto, oígame, si a estos tíos los pago yo. O sea, ¿yo cómo puedo estar jugándome a un tío?
Los necesitan generar más ingresos para poder pagar a los futbolistas.
Pero querido, que ese es el problema, que necesita, ¿hasta cuándo necesitará? Lo dijo Miguel Ángel Gil, ¿qué estamos pagando? ¿Para el quinto Ferrari de los niños?
Sí.
¿Cómo es esta historia? Entonces tú dices, oígame, es que usted va a ir a jugar una Supercopa, que digas, bueno, si la gano, no pasa nada, porque será un torneo de verano y si la pierdo, el Madrid estará en crisis brutal. Y con tíos que llevan una semana entrenando, pues esto es una...
Yo recuerdo, Tomás, alguna Supercopa de Europa del Real Madrid de los últimos años, en las que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, no era titular, porque llegaba de jugar una Eurocopa Mundial y no era titular.
O Gareth Bale...
Pero eso es lo normal.
Eso es lo normal. Pero están cambiando las cosas. Fijaros, al margen de la pescadilla esa que se mueve la cola y que es un círculo vicioso, los clubes necesitan dinero, los jugadores se incorporan prácticamente sin entrenamientos. Estos 7 últimos que han llegado a la capital, que no han estado en la gira, estamos hablando de hombres muy importantes, Carvajal, Mendy, Bellingham...
Entre todos no llevan un mes entrenando.
Van a hacer en total, antes de la Supercopa, 7 sesiones de trabajo. Solo con el grupo. Esto durante la pretemporada, Santi, se lo decíamos a Ancelotti, pero bueno, yo le insistía, pero estos que van a incorporarse en Madrid, ¿tienen opciones de jugar? Y decían, por supuesto. Es que, dice, yo antiguamente, cuando nos íbamos de vacaciones, no hacíamos nada durante un mes. Ahora todos ellos llevan su trabajo.
Sí, no, claro.
Y es cierto, y lo hemos comprobado, Vinicius llegó y al día estaba ya al mismo ritmo que el resto de compañeros y marcando unas diferencias increíbles.
Y llegó un partido de pretemporada.
Porque tiene, vamos a ver, lo primero que castiga, sobre todo lo que castiga la pretemporada y la inactividad, es a los jugadores veteranos. O sea, un chaval de 18, 20 años se pone en forma en 10 minutos. Chaval de 32, 34 años, pues llega, se pone en forma en septiembre, si es que le ha ido todo bien, ¿no? Ya los partidos de agosto vas con la soga al cuello. Hay otra cosa que está contando Melchor, que es una realidad. El propio futbolista, más allá de incluso de lo que le manda el club, oye, mira, tienes que hacer esto, desayunar esto, aparte de eso, contrata preparadores físicos en verano.
Sí.
Esto no existía en nuestra época. En nuestra época había jugadores que hacían algo y jugadores que no hacían nada. Y tú, cuando tienes 20 años, no hacías nada, porque me da igual si en un momento estoy en forma, y cuando empiezas a tener 25, 28 años, te voy a empezar, ya te das cuenta que tienes que trabajar en pretemporada para estar al nivel de los demás. Bueno, hoy en día, directamente, contratan preparadores físicos. O sea, yo sé que en Valencia, por ejemplo, ha habido varios preparadores físicos que han cogido grupos de jugadores, pues desde jugadores de segunda red, primera red, segunda división, primera división, y han hecho un grupo para pagarle de alguna forma al técnico, repartir, ¿no? Porque no son millonarios, como Mbappé, ¿no? Y se ponen a trabajar 15 días antes, como mínimo 20 días antes de llegar. Pasa que, claro, esto no tienen 15 ni 20 días, pero 15-20 días antes se ponen a trabajar para llegar en las mejores condiciones.
Esto ha cambiado mucho, Santi. Pues nada, que sepáis que el Real Madrid juega el miércoles la Supercopa y el domingo ya partido de Liga, ¿eh? Empieza la semana con 2 partiditos y además contra el Mallorca allí en Somos, que va a ser un partido, la verdad, que realmente intenso para el Real Madrid. Gracias, Mel, ¿eh? Un abrazo.
Van a tener exactamente en 16 días 4 partidos, la Supercopa el día 14, el 18 Mallorca Escucha, Tomás, el día 25 en el Bernabéu a las 5 de la tarde.
Sí, contra el Valladolid,
sí. Y el día 29, Las Palmas. O sea, claro, 16 sí, días, 4 partidos.
Eso es empezar bien, Melchor, sí, señor.
Y después decimos que se juegan bien o mal, lo raro es que salgan.
Un abrazo, además, Mel.
Por lo demás, como aficionado, como espectador, ¿necesitas tantos partidos en tan pocos días?
No, pero no, ¿qué va? ¿Qué va?
Yo no, o sea, yo no necesito una Supercopa ya. He visto los juegos, no sé, me gustaría descansar un poco esta semana de teles.
No hay un respiro, Tomás, no hay un respiro.
Pero es
yo quiero fútbol.
Cuatro
yo
partidos,
también.
Cuatro partidos, sí, pero ¿cuántos partidos tienen ellos días? Pues qué decir, pero bueno, ¿y qué queremos? ¿Que lo borden?
Sí, no, sí. Cada cuatro días un partido. Sí,
que
sí.
sea de un amigo que ha pagado 160 pavos.
Por que va a ser una constante. Tomás.
Sí. Sí, oye, bueno, que nos tenemos que ir, que enseguida os hago las preguntas, que estamos llegando ya a la 1:33, 12:33 en Canarias. Pero antes, un mensaje de Gema Santos.
Pues ahora mismo damos la bienvenida de nuevo a Winamax. Es momento de abrir Winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para la Supercopa de Europa del miércoles. Me fijo ya en ese Real Madrid-Atalanta y veo, por ejemplo, que si apuestas al resultado exacto, el 2-0 tiene una cuota de 7.51. Y puedes apostar también a que el Real Madrid gana por al menos 3 goles de diferencia. Mira, eso se paga a 4.50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la Supercopa de Europa y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Venga, muy rápido las preguntas. Tomás, ¿ves al PSG ganando la Champions sin Mbappé y con Luis Enrique como entrenador este año?
Algún año le tocará.
Miguel Rico, el verano para el Barça empezó con Nico. ¿Acabará con Joao Félix?
Yo creo que acabará con Nico.
Gonzalo, ¿Julián Álvarez eclipsa la llegada de Mbappé al Real Madrid?
Por supuesto.
Cañizares, ¿califica la gestión del mercado del Valencia este verano?
Valencia y gestión son dos cosas antagónicas.
Incalificables, ¿no? Y Palomar, ¿quién tiene mejor plantilla, el Barça o el Atleti?
Pues interesante, hay que esperar un poco a cómo se rematan. Es que si el Barça ficha a Nico, lo de Julián se confirma, bueno, vamos a decir que el Barça, que los chavales del Barça pesan mucho ahora.
A ver, Roberto, esto es, ¿el Atleti es candidato, favorito?
El Atleti sobre todo necesita recuperar para mí un punto de rebeldía, que es lo que he ido perdiendo en las últimas ligas. Eso es lo que necesita el Atlético.
Gracias a todos, buenas noches.
A ustedes.
Buenas noches.
Hasta luego.
Pues hasta aquí este tramo final de Tiempo de Juego. Han sido cientos y cientos de horas de programación deportiva en la cadena COPE con los Juegos Olímpicos de París, con todo el equipazo de Manolo Lama. Y esta semana ya, normalidad en el partidazo de COPE. Llega la Supercopa de Europa, llega la Liga y llega todo el fútbol, una nueva temporada que vamos a contar, por supuesto, y vivir aquí en la cadena COPE. Gracias a todos por elegirnos. Adiós, buenas noches.
Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.